Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, abordamos un par de temas curiosos. Hablamos de Dorian Gray, un joven que estuvo de acuerdo con entregarle su alma al diablo a cambio de que este, el diablo, le otorgara la eterna juventud, con tal de que su piel, la piel de Dorian, no se ajara, de que su cabello no emblanqueciera o desapareciera, con tal de que su vigor no se esfumara y con tal de que todos esos achaques, ¿recuerdan?, fueran reflejándose en un retrato de él que le había hecho un amigo. Y ya vemos, o vimos, cómo terminó su aventura. Y hablamos también ayer de 305 momias de pájaros encontradas en Egipto. ¿Qué tenían en común? Señoras y señores, estos dos temas, Dorian Gray y esos pájaros momificados. Piénsenlo bien. Bueno, tenían en común los esfuerzos del hombre para ganarle la batalla al paso del tiempo. Y quien dice al paso del tiempo, no solo dice a la vejez, sino a la muerte. El hombre que momifica un pájaro, amigos, lo hace con la esperanza de que ese pájaro perdure. De que ese pájaro pueda ser visto, admirado, no importa si muerto, durante un sinnúmero de años. Y estos pájaros egipcios fueron momificados antes de Cristo, es decir, hace más de 2000 años. Lo curioso es que todavía hay quien no solo está dispuesto a desenterrarlos, sino quien está dispuesto a venderlos y a comprarlos. Dorian Gray, ese personaje de la famosa novela de Oscar Wilde, Dorian Gray, estuvo dispuesto a perder su alma, a entregarse a todos los vicios imaginables, a asesinar incluso, a transformarse en un demonio, con tal de no verse estropeado por la edad, con tal de sobrevivir a sus contemporáneos y de sobrevivirse en cierta forma a sí mismo. Ahora bien, ¿cuántos años puede vivir buenamente una persona? Ese es el tema de un reportaje que difundió la prensa internacional hace solo unos días, un reportaje que leí con interés y que decidí compartir con ustedes. Ayer no alcancé a tocar este tema ampliamente. El título de este reportaje es el siguiente: seres humanos solo podrían vivir un máximo de 125 años. Y el subtítulo dice lo siguiente: tratamientos médicos actuales serían incapaces de alargar la vida más allá de esa edad. Es decir, más allá de 125 años. La esperanza de vida puede aumentar, pero la longevidad tiene un límite. Ahí tienen ustedes una realidad que hubiera molestado, que hubiera indignado a Dorian Gray. Ese personaje de Oscar Wilde que no cesa de ser llevado al cine. ¿Por qué? Porque Dorian Gray encarna muchas de las aspiraciones del ser humano de todos los tiempos. Pero escuchen ustedes lo que dicen los primeros párrafos de este reportaje, escrito por Irene Rodríguez. La vida de los seres humanos podría prolongarse hasta un máximo de 125 años. Pero ni avances médicos y tecnológicos podrían hacer que biológicamente el cuerpo de una persona pudiera permanecer vivo más tiempo por sí mismo. Estas son las conclusiones de una investigación realizada por científicos de la Facultad de Medicina Albert Einstein en Nueva York. Los resultados, publicados por la revista Nature, aseguran que la esperanza de vida al nacer, que en este momento es de 69 años para los hombres y 73 para las mujeres, sí podría aumentarse con buenas medidas de salud pública y adelantos científicos. Sin embargo, el máximo de años vividos ya tocó techo, es decir, ya llegó al tope. Señoras y señores, todo parece indicar que no vamos a poder vivir por nosotros mismos más de 125 años. Tanto los demógrafos como los biólogos saben que todavía hay muchas posibilidades de aumentar la esperanza de vida al nacer, pero los límites de la superlongevidad ya están establecidos. Hemos visto muy cercanos, dijo un comunicado de prensa firmado por Jan Vig, uno de los investigadores, hemos visto que más allá de esos límites, el ser humano no puede vivir. Según este hombre, la situación se parece a la que sucede con las marcas olímpicas. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Ya cada vez es más difícil romper las marcas olímpicas porque el ser humano está llegando a los límites de lo que puede lograr por sí solo. La humanidad ya está alcanzando su récord de vida. Es decir, ¿por qué es difícil sobrepasar las marcas olímpicas últimamente? Bueno, porque el ser humano ya ha llegado tan lejos como podía llegar. Podemos vivir unos años más, pero esas marcas van a ser muy difíciles de superar. Tenemos que empezar a admitir que no vamos a vivir más de 125 años.
Se está cansando, mi ser se me va muriendo, mi cuerpo se está acabando, mi piel se me va secando, y arrugas y de recuerdos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la experiencia y la sabiduría. Me queda la conciencia graduado por la vida. Me quedan los recuerdos que enseñan con los años de todos los por qué, los cómo, dónde y cuándo. Me quedan las respuestas de todas las preguntas. Me queda sin saber todo lo que me gusta. Un poco sin vergüenza y un poco arrepentido, me queda la experiencia más grande de la vida. Me queda disfrutar por fin mi maestría. Me quedan tantos besos que hicieron mi destino. Me quedan los regresos de todos los caminos. Me queda revivir todo lo que he vivido.
Amigos, es Roberto Torres, el cantante cubano, interpretando Me queda la experiencia, una canción de la cubana Concha Valdés Miranda.
Me queda la experiencia y la sabiduría. La conciencia grabada por la vida.
Tienen ustedes lo que puede hacer una persona que ha cumplido muchos años: revivir todo lo que ha vivido. Jan Vig, el investigador este al que me referí hace solo unos minutos, y su equipo analizaron, amigos, la información de la base de datos de mortalidad humana, una base que contiene información de más de 40 países. Los investigadores vieron que desde el año 1900 se ha dado una reducción en la mortalidad después de los 70 años. Es decir, que hay menos gente que muere después de cumplir los 70 años y que ahora la gente vive más tiempo después de esa edad y vive con mejor salud. Sin embargo, cuando se revisaba la mortalidad después de los 100 años, sucedió algo diferente. Entre 1970 y 1990, la edad de muerte después de los 100 años era cada vez mayor. Pero ya cerca de 1995, 5 años después, los números se estancaron. Y, sin importar el año en el que las personas nacieron y el acceso que tuvieron a los tratamientos médicos, todos morían en rangos similares de edad. Con base a eso, dice este reportaje, el estudio concluyó que el promedio máximo de edad está en 115 años y que el máximo posible estaría en los 125 años. Ya una persona, debo decir esto para aquellos que quieran vivir mucho para que no pierdan la esperanza, ya una persona estuvo cerca de alcanzar ese récord. La francesa Jeanne Calment, quien falleció en 1997 luego de vivir 122 años. Esta es la vida más larga de la que se tiene registro hasta hoy. 122 años, amigos. Jeanne Calment, esta mujer, nació el 21 de febrero de 1875 y murió el 4 de agosto de 1997. Hay que decir que montó bicicleta hasta los 100 años y dejó de fumar a los 117. Además, esta mujer presumía de comer chocolate todos los días. Sus padres, sin embargo, tuvieron vidas más cortas. Su madre murió a los 86 años y su padre a los 93. Al llegar a los 122 años, señoras y señores, Jeanne, esta francesa, había perdido la vista y el oído, pero sus signos vitales estaban en orden. Murió en el hogar de ancianos donde vivía debido a un paro cardiorrespiratorio. Y yo me pregunto hoy, con ustedes, me pregunto qué pensaría esta mujer del tiempo, del paso del tiempo a los 122 años de edad.
Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivie el tiempo, aquel amor a quien amé a destiempo, martirizame tanto y tanto tiempo que no sentí jamás por el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar es oro, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro.
la dicha inicua de perder el tiempo.
Amigos, son Marco Antonio Muñiz y José José interpretando una preciosa canción de Rubén Fuentes y Renato Leduc, una canción titulada Tiempo.
Ignoraba yo aún que el tiempo es oro, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Cuánto añoro la dicha inigua de perder el tiempo. Sabe mi tú de conocer el tiempo.
Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, eso es lo sabio. ¿Qué no sabría esa francesa Jeanne Calment, que llegó a cumplir 122 años, amigos, y que dejó de fumar a los 117? Las posibilidades de ver a alguien llegar a los 125 años son menos de una en cada 10.000 personas, dice este documento publicado por la revista Nature. En Costa Rica, dice la periodista Irene Rodríguez, en Costa Rica la península de Nicoya es considerada, escuchen esto, una zona azul. Es decir, un sitio donde la longevidad es mayor que en otras partes del mundo. Investigaciones previas han indicado que encontrar en este lugar a un hombre mayor de 80 años es más fácil que en otros sitios del mundo. ¿No es tremendo esto? ¿No es tremendo esto? Que haya un lugar en Costa Rica, un lugar al que se le llama la zona azul, donde hay más hombres mayores de 80 años que en cualquier otro lugar del mundo. Ahora bien, ¿a qué se debe esta longevidad? Para el geriatra costarricense Carlos Luis Alpizar, esto no solo tiene lugar gracias a los avances médicos de un país, también, según él, entran en juego la genética, y los hábitos que tengan las personas, según Alpizar, lo que decidamos hacer con nuestras horas de sueño, la forma en la que comemos y si hacemos ejercicios o no, son factores determinantes. Es decir, que hay que dormir, señoras y señores. Si uno quiere vivir muchos años, hay que dormir un buen número de horas diarias, ¿no? La forma en que comemos es también importante. Y si hacemos ejercicios o no, también lo es. Los científicos aseguran que 125 años es la edad máxima que un cuerpo humano puede vivir por sí mismo. Miren eso. 125 años es la edad máxima que un cuerpo humano puede vivir por sí mismo. Ahora bien, pero están claros los científicos en que en un futuro la vida podría estirarse indefinidamente De forma artificial. De ser así, surgiría un nuevo debate, pues Jan Vick, este investigador, advierte que más allá de vivir tanto, lo ideal es encontrar el camino para mejorar la calidad de vida y la salud de la gente durante su existencia. Es cierto. Es decir, que puede llegar el momento en que una persona pueda permanecer viva 130, 135, 140 años, pero sería una forma artificial de vida, no una forma natural. Y yo estoy de acuerdo con este investigador cuando dice que lo importante es la calidad de vida y la salud de la gente mientras vive. Esto es lo importante, señoras y señores. Es un tema apasionante este de la edad, de la salud y de los años que un día podrían llegar a cumplir los seres humanos.
Música. los años pudieran borrar de mi alma la vieja ilusión que en tus brazos y por ti viví.
Amigos, es Guadalupe Pineda interpretando una preciosa canción de Mario Ruiz Armengol titulada Los Años. Escuchen lo que dijo Mahatma Gandhi. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Otra vez para ti. Moriría si es preciso morir. Si ya sé que no te he de olvidar jamás, porque tú en el recuerdo de ayer casi has sido como algo inmortal. Hoy comprendo que el tiempo eres tú.
Está en Archivo Musical de Radio Martín. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook, Archivo RM.
Archivo Musical, todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Ella será para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tinta me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Perpetuar para que
se vaya de mí para que nunca amanezca.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Luis Miguel, por supuesto, interpretando el bello bolero de Roberto Cantoral titulado El Reloj. Y tengo una gran alegría, tenemos una gran alegría aquí en el estudio porque hay una amiga de Cuba que ha tenido la gentileza de llamarnos para saludar y que va a conversar conmigo en estos momentos. Me refiero a Anabel, nuestra amiga cienfueguera. Hola Anabel, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy muy feliz y muy contenta de poder hablar con ustedes, de felicitarles, de agradecerles, de decirles cuánta alegría siento cada vez que los escucho. Me vuelvo loca por querer llamar siempre.
Ah, muchas gracias por esa fidelidad y por esas palabras. Ya sabes cuánto nos estimulan, ¿verdad?
Es todo lo que se parece, no he dicho nada incierto.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Bueno, estoy bien. Hoy es una mañana triste porque hay un poquito de lluvia, estaba medio nublado eso, pero bueno, es rico para que se refresque porque había días de muchísimo calor. Yo no sé qué ha pasado con el invierno, todos los frentes fríos vienen de espalda, no hay ni uno que venga de frente.
Bueno, aquí pasa lo mismo en Miami, todo el mundo se ha quedado con sus suéteres y sus abrigos colgados porque no hace frío, no hace ningún frío.
Así mismo es.
¿Qué has hecho con tu arte?
Mi arte es rutinario, es un arte comercial, es un arte para poder vivir. Tengo de todas formas unas ideas y unos proyectos de hacer que incluso me motivaste con los programas que hiciste lindísimos sobre las esculturas y los símbolos que a veces muchas personas ni le prestan atención y no sabemos ni qué significan y lo vemos todos los días y a cada paso.
Oye, eso me alegra muchísimo. ¿Y qué esperas para iniciar ese proyecto?
No, nada.
¿Ganas?
Dedicarle un poquito de tiempo. No, las ganas las tengo, los materiales y dedicarle un poco de tiempo. Pero sí, esas ideas, igual que cuando escuché hace muchos años el programa sobre la banana,
sí,
que me motivaste también, pues mira, ya es otro motivo de felicidad para poderte escuchar.
Qué bueno, eso me complace muchísimo, Anabel. Sí, ese tema de las estatuas es un tema que tú debes comprender mejor que otros, entre ellos yo, ¿no? Porque eres artista y sabes lo que una estatua o un busto o una señal llevada a una escultura de madera, de hierro o de barro puede significar.
Sí, me encantó, ¿verdad? Que estuvieron genial los programas. En fin, yo pienso que la escultura es entre las artes plásticas la manifestación que más trasciende con el tiempo, porque una obra emplazada en un lugar durante años, durante siglos, donde muchas personas la van a ver, ajá, sabiendo o no cuánto significa y cuánto quiso decir el autor en su momento o a cuánta gente quiso homenajear en un momento determinado, es importantísimo y durante años y años y años permanece ahí, o sea que siempre va a estar presente.
Claro, ahí tienes la fuente de la India Habana, ¿verdad? ¿Qué no ha visto esa India?
La Guanaroca, Cienfuegos es riquísimo con este tema de las leyendas. De hecho, el proyecto de tesis mío fue eso, una obra, pero bueno, quedó solo en eso. Deja ver si en algún momento se pudiera replantear esas ideas. Pero hay cosas muy buenas, hay cosas buenísimas que se hicieron cuando la Bienal, no sé si escuchaste hablar de este tema, que hace poquito por la televisión hablaron invitaron al artista de los elefantes, unos que recorrieron toda La Habana con una técnica moderna que es el metal inflado. Eso estuvo muy, muy genial.
Ajá. Tú sabes que yo en los días que hacía los programas sobre las estatuas recordé muchas estatuas que me han impresionado y esculturas. Y entre ellas está la de uno de los esclavos de Miguel Ángel en Florencia. ¿Y por qué me impresionó tanto esa estatua que he visto dos veces en dos visitas a Florencia? Bueno, porque es un esclavo que no está terminado. Está saliendo de la piedra, del mármol. Y Miguel Ángel lo dejó así. Tú te detienes ante esa estatua y te da la impresión de que ese esclavo está tratando de zafarse de la piedra, de brotar de la piedra, y sin embargo no puede, la piedra lo atrapa. Es una escultura realmente extraordinaria, porque te comunica eso, la imposibilidad de un ser, de una criatura, de abandonar su naturaleza pétrea y convertirse en un ser humano real.
Claro, y no puede, está
preso. No puede, no puede. ¿Has esculpido tú mucho o no?
No, solo la época de estudiante. En realidad la escultura es un poco difícil porque requiere muchos materiales y sobre todo herramientas que son difíciles, un espacio también importante. Uh-huh. Y todo es muy engorroso, ¿no? Desde la vida cotidiana hasta esto de llevar. Pero sí, los proyectos y las ideas que a uno se le ocurren son geniales, ojalá la pudiera llevar a cabo. Incluso esto de trabajar con lo que es las imágenes escultóricas,
sí.
Lo pienso hacer, pero de modo simplemente gráfico, no sé si con técnicas digitales o tal vez solo en pintura, bueno, ya te haré conocedor.
Me interesa muchísimo ver lo que haces. Entonces, ¿quieres hacerlo de manera visual a nivel de pantalla, no?
Sí, incluso contemporaneizar, trabajar solo con imágenes, o sea, con obras que han sido trascendentes a lo largo de la historia de las artes plásticas, pero traerla a un contexto actual.
Mira qué interesante, mira qué interesante.
Ya verás, si lo llevo a cabo vas a tener la sorpresa de verlo.
No, me vas a dar una gran alegría. Yo no sé si tú tendrías acceso en algún lugar en tu ciudad o en otro lugar a las imágenes de esas estatuas de los esclavos de Miguel Ángel. ¿Tienes acceso a eso tú o no?
No, pero lo puedo buscar en las enciclopedias, si no me iré a conectar a la wifi, pero mira, el ser ignorante de no conocerlo y ser artista, ya eso me va a romper la curiosidad.
Bueno,
y yo lo voy a buscar.
Yo creo que te vas a acordar de mí. Busca los esclavos de Miguel Ángel. Están en Florencia, en un museo donde, por cierto, también está el David. Es un lugar encantado en Florencia. Pero ese esclavo en particular que solo asoma la cabeza y parte del cuerpo de la piedra, a mí me parece sumamente sugerente e interesante. Por eso,
dice
por eso,
mucho.
Mucho, 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 mucho. Además, me llamó la atención también en esos días en que hicimos los programas sobre las estatuas, la sensualidad, Anabel, la sensualidad que sugería la canción de Perales cuando aquel hombre moldeaba en barro una mujer, ¿verdad? Porque es una mujer que surge de la caricia de ese hombre.
Sí, claro que sí. Y además, lo importante es que de materiales con tanta dureza, materiales naturales, pero con tanta dureza táctil, dureza física, se hacen tantas maravillas tan dulces y tan tiernas como esa piedra de Miguel Ángel.
Efectivamente.
Esos plices de la ropa, del cabello, eso es genial, no sé cómo podían.
Sí,
realmente no.
Como de lo más duro hacer pura delicadeza, ¿verdad?
Exactamente.
Pura delicadeza. Es algo realmente...
Con tanta ternura.
Además, a mí me recuerda, claro, cuando se habla del barro, me recuerda la imagen bíblica de Dios haciendo al hombre del polvo. Es decir, ajá, hay en el escultor algo divino, entre comillas, ¿no? Porque imita, en cierta forma, la vocación de Dios de crear a partir del barro, del polvo.
Así mismo.
Pues me parece fantástico que me digas eso, que tienes un proyecto entre manos que en cierta forma tiene que ver con las estatuas. Vas a encontrar muchas estatuas que te van a sugerir muchas cosas, dentro de Cuba y fuera de Cuba, por supuesto. ¿No?
Sí, como que no, claro.
¿Cómo está tu mamá?
Mi mamá bien, mi mamá le decía ahorita cuando hablaba con Patricia que es una andarina de la cultura y de la sociedad cienfoguera, que ella no se pierde una, que sabe todos los espectáculos culturales que asoman y pasan por la ciudad. Y entonces eso me hace muy muy feliz y ella se siente bien.
Qué bueno, qué bueno. ¿Tú asistes con frecuencia a algunos de esos espectáculos o no?
Sabes, yo lo hago un poco menos con la frecuencia de ella porque el trabajo me consume tiempo y las responsabilidades del hogar. Pero yo creo que es el único chance que a veces uno tiene de salirse, ¿no? Del medio en que vives y de los problemas y te transportas de una manera increíble, que es como cargarse, recargarse las baterías para entonces seguir adelante.
Estamos totalmente de acuerdo. A veces nos ahogamos en nuestra rutina, en nuestras preocupaciones, y solo cuando nos damos el lujo un día de ir a otro sitio, de leer un buen libro, de asomarnos a una exposición, por ejemplo, de cuadros, de repente nos damos cuenta de que la vida es mucho más que eso que diariamente nos agobia, ¿no?
Así mismo es, pero te voy a confesar algo. Yo creo que ya no es confesión, porque yo lo reitero tanto y lo digo tanto. Escuchar este programa me reconforta tanto como ese abrazo que hablaron las muchachitas de hoy, de con voz propia. Vaya, mira, me entristece mucho a veces oírlo, porque no puedo estar tan cerca como quisiera todos los días a la mano del teléfono y compartir cosas, además también porque no te voy a estar interrumpiendo todos los días y hay miles de oyentes y yo no quiero ser pedulante ni caerle mal a las personas. No. Pero de verdad que renazco todos los días. Si hay forma que tú pudieras sentir, y ustedes, y Juanito también, y Patricia, entender cómo llegan a mí, por ejemplo, cuando uno no sale, o sea, yo no salgo de mi ciudad, o si salgo poco, a La Habana, algún lugar, no tengo la posibilidad de viajar. Pero me transportas tanto, que creo que estuve hasta en el concierto allí con ustedes de Barbara Streisand, ¿me comprendo?
Ah, mira eso, qué maravilla.
Con la música, con cada detalle que bueno, no se les pierde, que tal vez bueno, ni se le va a Patricia, de cada canción afín, del tema específico que estás hablando, eso me hace viajar tanto y disfrutar tanto con ustedes que no me canso de podértelo decir y expresar.
Ay, cuánto nos alegra, cuánto nos conmueve que nuestra labor te llegue de esa forma. Así quisiéramos que les llegara a todos los que nos escuchan todos los días, ¿no? Como un acercamiento para todos, disfrutar de una pequeña aventura que dura menos de una hora, pero que de repente nos reúne en un plano superior al de todo lo desagradable que pueda estar pasando más allá de ese plano.
Así mismo, es increíble. Incluso de momento pensaba, porque tal vez podía, tuve una idea, ¿no? De poderlos conocer personalmente, no fructificó este año, Dios quiera que permita que sea para un próximo año, pero que me entristeció mucho que a raíz de estas medidas de los cubanos con los paroles y demás, sí, que hablaste en algún momento y dijiste de la posibilidad real que un día Radio Martí desapareciera porque ya no cumpliera la función o porque tal vez no sea de interés para el gobierno. Eso me dolería tanto en el alma. Uh-huh. Que no imaginas cuánto.
Bueno, pues ojalá no sea así y podamos estar aquí mucho tiempo junto a ustedes y ojalá podamos vernos algún día todos, ya fuera porque nosotros visitáramos Cuba y pudiéramos ir a así darles mismo un abrazo, o porque algunos de ustedes vinieran a Miami y pudiéramos tomarnos aquí un café juntos.
Así mismo.
Uh-huh. Me da mucho gusto así hablar mismo contigo siempre. Cada vez que tengas deseos de llamar y hacer un comentario, por favor, hazlo, de veras. Eres más que bienvenida.
Muchas gracias.
¿De acuerdo?
Yo no pierdo la esperanza de que, bueno, si no fue este año, de que tal vez el año próximo podamos darnos ese caluroso abrazo.
Fantástico.
Dios permita que el programa siga siempre y para eso, para sentir la misma emoción que yo sé que sienten mucho Radio Escucha, tal vez todas las personas no pueden, temen o tal vez no sepan expresarlo uh-huh de esa misma manera, pero uh-huh sé que hay muchas personas que me escuchan que sienten lo mismo.
Muchas gracias. Ha sido un gran placer, como siempre, hablar contigo y muchas cosas buenas para ti y para tu familia.
Gracias, el placer es mío.
Hasta pronto.
Pinta mi corazón en tu calendario. Dale la bienvenida siempre a mis labios. Que todo este amor no sea imaginario. Y eso le pido yo rezando a los santos. Cúrame las heridas de mi pasado. No me dejes caer que aquí estoy colgando. Las huellas de tu amor me tienen volando. Y hace tiempo no estaba yo enamorado. Sabes si estás ilusionado.
amigos, es Fonseca. Fonseca interpretando una canción titulada Pinta mi corazón. Hemos conversado durante unos minutos con nuestra amiga Anabel. Nos da tanto gusto siempre, tanto gusto conversar con ustedes. Y en este caso se trata de una mujer artista, ¿no? Que siente las cosas de una manera especial y que también puede expresarlas de una manera especial. Ya saben, todos aquellos que quieran conversar con nosotros como acaba de hacerlo ella, solo tienen que llamarnos al número de teléfono que doy siempre y con el mayor de los gustos vamos a atenderlos y a pasar un buen rato. Amigos, yo quisiera antes de continuar, por supuesto, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Que sí, que pueden llamarnos, como hacen muchos, pero en privado, al teléfono 305-639-4270. Aquellos que no solo quieran hablar en privado, sino en público, como acaba de hacerlo Anabel, no duden en hacerlo. Yo voy a abordar los temas que ustedes me vayan sugiriendo. Quiero también, como siempre, instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos a través de Facebook. Entre nosotros, guión Martí. Quiero instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Mañana, señoras y señores, me propongo comenzar a contestar todas las cartas a acusar recibo de todos los correos que ustedes nos han enviado durante ya muchos, muchos días. Voy a referirme a todos. Ya saben que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com o pueden escribirnos a nuestra dirección postal si no tienen acceso a internet. Nuestra dirección postal es la siguiente. Esto es lo que tienen que escribir delante de cada sobre. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ayer, señoras y señores, cuando ya terminaba el programa, recibimos una llamada de Ángel Luis Álvarez, un cubano residente en Austin, en Texas, para decirnos, le dijo a Patricia, que le gustaban mucho nuestros temas, los temas que abordábamos aquí. Ángel Luis, muchas gracias por escucharnos. Es un placer saber de cubanos que no solo viven en la isla, sino en cualquier parte del mundo. Y Ángel Luis nos pidió que felicitáramos en su nombre a Marlene en Caibarien y a Idelsa en Alamar, sus hermanas. Ángel Luis está complacido. Y usted también nos preguntaba sobre esa frase de José Martí que dijimos hace ya varios días, creo que el Día de los Enamorados, esa frase que le llamó la atención. La frase dice lo siguiente: si tiene un lápiz a mano, apúntela. Si no, pues trate de memorizarla. La frase de Martí dice: el amor es una rosa al revés, porque tiene las espinas dentro. Es una frase tremenda, ¿verdad? Es una frase tremenda. El amor es una rosa al revés, porque tiene las espinas dentro. Es decir, que hay que tener cuidado a la hora de acercarnos al amor. A la hora de tomar esa flor y quizás palparla, apretarla en nuestra mano. Quizás haya que tener cuidado incluso si nos acercamos a ella para percibir su aroma, su perfume, su olor. ¿Por qué? Porque esa rosa, la rosa del amor, puede hincar, puede pinchar, puede herir. Una vez más tenemos esa idea del amor, como sucede con los cupiditos, esos niños armados de flechas y de arco, ¿verdad? La idea del amor como una criatura capaz de herirnos, ya sea una criatura similar a nosotros, un niño que lleva en su mano un arco y en su espalda unas flechas, o una criatura vegetal, como es la rosa en el caso de esta frase de Martí. Y quiero también darle las gracias a Luis Mora, que frecuentemente nos envía mensajes por Facebook diciéndonos cuánto le gustan estos programas. Gracias, Luis, por estar ahí siempre pendiente de lo que hacemos.
Un momento, solo un momento.
Y así, amigos, con Pandora, interpretando una canción titulada Adorable Ladrón. Miren qué título ese, Adorable Ladrón. Vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.